1:05 de la tarde. Hace muy poquito salió el libro Alejandro Sokol, El Cazador, escrito por Isaac Castro. Isaac es periodista, es escritor, es docente, ha escrito obras de teatro, ha escrito poesía y ha investigado muchísimo para este libro. Lo tenemos en línea. Hola Isaac, soy Tapa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola Isaac, ¿me escuchás?
Hola, hola, sí, ¿cómo estás?
Perfecto, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás?
Bien, bien, acá todavía leyendo muestras de cariño a Alejandro por las redes y muy contento por eso.
Mucho, ¿no? Hay mucho de eso. ¿Sabés qué? A mí me pasó cuando se dio el documental, hace ya como 6, 7 años, ¿no? De ver lo que sentía la gente, de lo que lo quiere la gente al Bocha, por más que hay gente que quiere a Sumo, que quiere a las pelotas. El amor por el Bocha es otra cosa aparte, ¿no, Isaac?
Sí, tal cual. O sea, una cosa es el fanatismo por Sumo, es la idolatría por Luca, la devoción por las pelotas, y después está la veneración hacia Alejandro, que es algo que tomó un carril diferente, creo yo, y también una de las razones por las cuales decidí escribir sobre él.
Bueno, ¿y cómo fue tu camino para escribir sobre él? Ahí vi que te habían pedido una reseña y escribiste un poquito, y a partir de escribir ese poquito sale lo del libro. Pero ¿cómo fue? ¿Por dónde arrancar? ¿Por las entrevistas? ¿Por investigar? ¿Cómo comenzaste toda esta investigación de 3 años para escribir este libro?
Bien, no, lo primero que hice fue escribir mi propio recuerdo, mi propia percepción de los discos de Alejandro, ¿no? Empecé a escribir sobre los discos, que es, a mí me parece... El comienzo obligatorio de cualquier aproximación hacia un artista, Realizar la obra. Empecé a pensar los discos, hablando de Corpillos en la Madrugada, donde Alejandro toca la batería, y también pensando cuánto tuvo que ver Alejandro con el nacimiento de Sumo, ¿no? Cuando llegó Luca y tuvieron esa conexión casi mística junto a Germán, está ahí en las sierras y arranca la banda. Y una vez que ya tenía ordenado eso, que va desde principios de los 80 hasta el vuelto, ahí dije, bueno, está bien, ¿y esto qué pasa? ¿Qué hacemos con esto? Y ahí me di cuenta de que tenía que hacer entrevistas, ¿no? Y a mayor cantidad de entrevistas, más cerca iba a estar yo de lograr una verdad, digamos, una verdad que describa la figura de Alejandro. Así que ahí empecé con las entrevistas, hice más de 70 en 2 años. Y por último, el material de archivo, ¿no? Cotejar numerosas notas de gráfica, notas radiales, notas televisivas. Y todo eso a mí me iban a dar un buen colchón sobre el cual contar su historia, ¿no? Y bueno, creo que el resultado es positivo.
También vi que está hecho lineal, ¿no? Por más que tenés un montón de entrevistas, trataste de hacerlo cronológico, desde, como decías vos, desde ahí, desde los comienzos de Sumo, hasta el vuelto, que fue lo último que hizo Alejandro.
Sí, eso fue una decisión que tomé con el libro ya en marcha, ¿no? Porque me di cuenta mientras editaba las entrevistas que con el caudal que tenía, que era muchísimo, podía darme el lujo y permitirme utilizar voces para determinados momentos de su vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, elegí testimonio de sus compañeros de Sumo para el comienzo, elegí algunos vecinos del barrio para cuando él era mormón, o algún compañero de la iglesia cuando estaba muy vinculado a la religión. Después, a medida que avanza el tiempo y nos acercamos al presente, empezaban a aparecer otros protagonistas, pero bueno, entendí que la manera más ordenada era esa.
¿En qué momento de su vida fue mormón, Sokol, Isaac? ¿En qué año?
Bien. Sokol fue mormón entre año 84, cuando deja Sumo, y año 92 aproximadamente, cuando Las Pelotas saca Corderos en la Noche. En realidad no es que se es mormón y se deja de ser, pero sí, esos 8 años fueron los de actividad intensa, siguiendo los preceptos mormones, que son varios. Comparte muchos valores con el catolicismo, pero bueno, tiene ciertas restricciones sobre todo de comportamientos sociales y de manera de manejarse. Bueno, Alejandro durante 8 años estuvo muy cerca de la iglesia, tenía una vida muy activa ahí, y de hecho llegó a ser consejero del obispo, ¿no? Que sería como una especie de diácono, para que se entienda cuál era la función. Así que estuvo muy cerca, y si bien luego, conforme avanzó su carrera musical, ya no pudo tener esa participación tan activa. Siempre estuvo cerca de la religión y cada tanto volvía a la iglesia, y de hecho hasta el día que fallece, entre sus pertenencias se halla el libro del Mormón, para que entendamos el nivel de compromiso que tenía con esa religión.
Mirá, y en esos años, bueno, lamentablemente la vida del Bocha estuvo atravesada por consumos problemáticos. ¿En esos años no los tuvo?
Bueno, esos años justamente no, estuvo lejos de todo lo que sería la cara oculta del rock, ¿no? O los demonios del rock.
Claro.
Estuvo sin consumir, muy limpio, sin salir a la noche, hacía una vida familiar. Y de hecho él deja Sumo justamente porque estaba por ser padre y entendía que seguir en Sumo iba a llevarlo por mal camino. Y entonces se aboca a eso, se dedica a la vida familiar, tiene un trabajo como pintor de casas y también ayuda en un taller de costura de su madre, y está muchos años así. Y de hecho la familia misma, en diversos reportajes, asegura que fueron esos 8 años los más luminosos de su vida, ¿no?
Claro.
Bueno, cuando él vuelve a la música, que vuelve en el 88 en realidad, porque las pelotas se forman ese año, lentamente empieza como ya a perder esa vida ordenada. Y bueno, y empieza, para decirlo de alguna manera, a sucumbir ante las tentaciones, ¿no?
Claro.
Porque a medida que más era su compromiso con el mundo del rock, menos espiritual podía ser.
Estamos hablando con Isaac Castro, autor de Alejandro Sokol, El Cazador. Y vos, Isaac, sos vecino de Hurlingham. Entonces ahí imagino que correrán las historias por el barrio, ¿no? Y hablaste además de con la familia, con los vecinos, con un montón de gente. ¿Te encontraste con algo que te sorprendió o que vos no sabías antes de escribir este libro? Sin spoilearlo, si querés.
Uno de los hallazgos del libro justamente tiene que ver con la reconstrucción de su etapa fuera de la música, que coincide con el periodo mormón. Si bien se sabía que él fue mormón, porque aparecen algunos libros de Sumo, nunca se había investigado sobre eso. Y yo tuve la suerte de conversar con mucha gente que fue testigo de ese momento de su vida, y también de conversar con los integrantes de el grupo con el que él vuelve a la música, que no es Las Pelotas, sino que se llama Sokol.
Claro.
Sokol escrito con siglas.
Uh-huh.
Conversar con esos chicos, ya no son chicos, pero con esa gente que lo acompañó a su vuelta a la música, la verdad fue muy revelador, me enteré de muchísimas cosas que no sabía, y además descubrí ese grupo, del que no hay ninguna grabación oficial, pero que era muy bueno. Circula solamente un show en vivo en internet, que el que le da curiosidad puede buscarlo, Sokol en vivo, Plaza de Hurlingham. Pero bueno, ese es un grupo de Alejandro que fue bautizado así por el propio Pettinato. Imagínate el grado de conexión que tenía con los Sumo.
Claro.
Y bueno, de eso no se sabía nada. Y la verdad que hacer el libro me permitió conocer muchísimo de ese momento. Y después también otra cosa que me llamó mucho la atención son las historias personales que muchos músicos de las principales bandas del rock argentino tienen con él. En el libro aparece Tete Iglesias de la Renga, Pablo Guerra de Cayuros de la Quema, Piti Fernández de la Franela, Luciano Escalani de Ataque, Juan Subirá de Suite, bueno, muchísimos nombres. Y todos tienen una historia con Alejandro y historias que dan cuenta de su manera de ser, ¿no? Tan honesta y salvaje.
Claro, de su humildad y de su... era como un anti-rockstar, ¿no? Era todo lo... Si nos imaginamos un rockstar, a ver, todo lo opuesto, y sería tal vez el Bocha Sokol.
Sí, tal cual. O sea, Sokol, vos lo podías ver, y esto te lo puedo decir yo, que lo viví. Yendo a ver a los Rolling Stones, lo veías tocar ahí de telonero a las 6 de la tarde, y esa misma noche a las 12, vos ibas a un bar en Urne y estaba ahí.
Claro.
Con la misma ropa.
Sí.
Era un tipo que siempre renegó de la farandulización de la música, de esa cuestión profesional. Y que no le interesaba todo lo que sea pose, divismo, figurar, no le interesaba para nada de verdad, y fue algo que militó con el cuerpo, ¿no? hasta sus últimos días.
Bueno, la verdad es que obviamente yo todavía te pido disculpas, no he leído el libro, pero las ganas que me dan, más hablando con vos, me dan más ganas todavía de leerlo, así que bueno, espero que eso le pase también a quienes nos están escuchando. El libro se llama Alejandro Sokol, El Cazador, salió hace muy poquito, imagino está disponible, ¿no? Lo encontrás en las librerías y librerías digitales.
Sí, ya si buscás en internet lo podés conseguir, está en la tienda de Sudestada, para retirar en formato físico. Se consigue, y bueno, ojalá que a quien le interese la vida de Alejandro y también a quien no conoce por ahí, es una buena primera aproximación.
Una pregunta que es un poco incómoda para vos, pero vos no tenés nada que ver, así que decilo sin compromiso. ¿Más o menos cuánto está el libro?
Sí, el libro está sugerido en 900 pesos.
Ok. Es un valor normal para un libro, ¿no?
Sí, es accesible, aparte tiene una... Bueno, está mal que lo diga yo también, pero la verdad tiene una calidad increíble. Bueno, su style es un trabajo impresionante. Tiene una foto de portada que es increíble de Sergio Goya, una edición interna a cargo de Repo, que bueno, también como objeto el libro es muy lindo tener. Tiene fotos inéditas de Alejandro en el interior. Así que creemos que es un libro que le gusta el rock y sobre todo Alejandro no va a defraudar.
Qué lindo. Bueno, el libro, estaba diciendo, recién salió, te quedan un montón de entrevistas por delante, te van a llamar un montón, te van a agradecer un montón, pero yo te tengo que preguntar si ya estás en algún otro proyecto, Isaac, porque haces un montón de cosas, y si tenés algún proyecto similar por el lado de la música.
Sí, mirá, en cuanto a la música, por un lado, yo tengo un libro en proceso que tiene que ver con la década del 90, que es contar el rock de los 90 eligiendo una serie de discos. Yo tengo un libro anterior a este de Sokol que se llama Música de Manos Vacías, Postales del Rock en la Argentina de los 90, que es una especie de biografía de los Caballeros de la Quema. Uh-huh. Y bueno, en proceso tengo ahora esta idea de contar la década, pero a través de una serie de discos puntuales.
Hermoso.
Parece que fue una década irrepetible, donde en algunos años es fascinante pensar los títulos que salieron en simultáneo, ¿no?
Claro.
De bandas, bueno, algunas en actividad y otras no, como Los Redondos, La Renga, Los Piojos. Eso por un lado, y después, bueno, estoy terminando un libro de poesía que se llama El Presente es una Fuga. Así que, bueno, con eso entretenido.
Bueno, mucha actividad. Isaac, elegiste Las Pelotas Mareada para cerrar esta nota, por algo en especial, seguramente.
Sí, me parece que la letra sintetiza un poco la filosofía de Alejandro, y por otro lado me parece que es un tema que tiene fuerza pero a la vez es conmovedor, que es un poco esa alternancia que tenía Alejandro como cantante.
Excelente. Isaac, te mandamos un abrazo grande, muchísimas gracias por esta charla y ansiosos por leer el libro.
No, gracias a ustedes, le mando un abrazo.
Ahí estaba Isaac Castro, el autor de Alejandro Sokol, El Cazador. Escuchamos entonces a Las Pelotas, acá en Nacional Rock 93.7. Mareada.